IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Arija i Juan Mas.
Molt bon dia a tothom, benvinguts a la fi, 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 a acabat el mes de gener. No passava mai, no acabava. Bravo. Som a dia 1 de febrer de l'any 2026, que encara me costa dir 26. Juan Mimàs, bon dia.
Molt bon dia, i és vera que no acabava mai el mes de gener.
Ha tingut 74 dies.
74 dies, bisiestos, 5 vespres i 10 nits de més. Programa número 44, Miquel Àngel.
Aquesta data és certa. Sí, programa número 44 de la nova etapa de la Gran Vida.
Des de que van començar el mes de setembre, amb en Luis Menéndez, el control tècnic.
Hombre, Luis Menéndez, bravo, un altre aplaudiment per en Luis Menéndez, per favor, que no,
Ell mateix, molt humil.
Luis Menéndez, per favor, aplaudiment.
Passa una persona humil.
Per favor. Ara, bravo.
Obligat, s'ha vist obligat.
A obrir micro en el públic que tenim aquí que fa els aplaudiments.
Sí, el tenim a posta. El tenim aquí de baix a taula.
Conten coses.
Mira, te conten coses, a part de que ha acabat el mes.
Que l'any 1991 l'Organització Mundial de la Salut va programar...
És que avui és el Dia Internacional contra la Lepra.
Lepra, encara n'hi ha.
Encara n'hi ha. De fet, l'any 1991, l'Organització Mundial de la Salut va programar l'eliminació d'aquesta malaltia per l'any 2000, que ja també ha plogut, han passat 26 anys. I això no es va complir. De fet, encara queden casos...
No han passat 26 anys, no es va complir.
No. Estava previst que s'acabés la lepra l'any 2000, i som l'any 2026.
I no s'ha acabat. Per tant, no s'ha complit.
I no s'ha complit. Encara hi ha casos a l'Àsia, a Àfrica, a Sud-amèrica, i en focus principalment centrats a l'Índia, al Brasil, Indonèsia. Per tant, és una cosa que encara, una lacra que encara hi ha, sobretot a països més desenvolupats.
Què tindrem avui, venga, Juanmi? Què m'ho conta avui? La primera hora, venga. Què tindrem la primera hora? Hombre, la primera hora comencem serios.
Sí, perquè nosaltres arrossegam tota aquesta actualitat dels accidents ferroviaris que ha hagut a Espanya, sobretot aquest d'Adamuz, i la veritat és que avui... Volem parlar, en aquest cas, quedam aquí a Can Nostre i parlarem amb el president del comitè d'empresa.
Sí, els representants del comitè d'empresa de serveis ferroviaris de Mallorca que mos donaran el seu punt de vista de tot el que està passant i, a més, de les seves reivindicacions que han fet en el govern de les Illes Balears, que han aconseguit coses, però han de seguir negociant, etc.
Reclama mesures urgents en matèria de seguretat i hem de parlar de tot això.
Més coses.
Després també xerrarem amb en Llorenç Sansó, que és un dels cofundadors de Saco, que és una aplicació creada a Mallorca que proposa viure sense doblers.
Com?
Sí, és una aplicació que el que fas és fer un intercanvi, no? Com a l'antiga.
M'interessa. Viure sense doblers m'interessa.
Exacte.
Molt.
I també parlarem amb en Julio Bastida, que mos du temes d'interès i d'actualitat, en aquest cas de successos i tribunals, com fa molt bé ell, periodista d'investigació, i mos du casos, a més, avui amb àudios de veu de cosetes que han passat, com per exemple...
Vinga,
no feim espòlers. I així acabarem a la primera hora, però després tenim el Raül Valls...
Ara pensava una cosa, tornant a l'aplicació de fer feina... Fer feina fora dels bes, això vol dir que si te la descarregues pots aconseguir viure sense dels bes i, per tant, no importa, te paguis el nom i queda més.
Ha estat llarg el mes de gener.
Ha estat llarg.
Ha estat molt, molt llarg i encara s'ha fallat.
I encara no has cobrat.
I d'això és La Gran Vida, fins a les 12 del migdia.
Fins a les 12 del migdia tindrem avui una entrevista entre tu i jo important, que és la missioner en aquesta vida, que ets la missioner, com se pot arribar a ser missioner, com pot donar la teva vida pels altres, anar-te'n un lloc en fora...
M'agrada molt.
Tot això en xerrarem
avui. I connectarem amb una persona, no només la persona que vendrà aquí a l'estudi, sinó amb una altra que és per allà, per l'Àfrica, pot ser?
Per l'Àfrica fent de missioner.
Per Burundi, apareix.
T'agrada fer spoilers i contar coses, eh?
Sí, però bueno, no sabem qui és ni què se dedica, i això és la gràcia d'aquesta entrevista.
Senyores i senyors, 9 i 9 minuts de matí d'aquest ja dia 1 de febrer de l'any 2026 comença La Gran Vida.
Els caps de setmana viu la gran vida.
La setmana passada va estar marcada per diversos accidents ferroviaris que han commocionat la societat i han tornat a obrir el debat sobre la seguretat del sistema ferroviari. Aquí, a la Gran Vida, en els darrers dies hem volgut escoltar diferents veus que han parlat Juanmi, amb en Mateu Oliver.
Sí, vam parlar amb en Mateu Oliver, vicepresident del Consell General dels Col·legis d'Enginyers Industrials d'Espanya, i també ho vam fer amb en Guillem Ramis, que és president dels usuaris del tren de Mallorca. Però avui, Miquel Àngel, volem posar el focus a Can Nostra, en els serveis ferroviaris de Mallorca. I és que el seu comitè d'empresa alerta que no hi ha protocols clars en molts àmbits i reclama mesures urgents, sobretot en matèria de seguretat.
Saludem a dos convidats que tenim avui de matí. Parlem amb en Ricardo Mas, president del comitè d'empresa de serveis ferroviaris de Mallorca, i també parlarem amb Alfredo Gutiérrez, maquinista i membre del comitè d'empresa. Per tant, les saludem a tots dos. Ricardo, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I també saludem en Alfredo. Alfredo, molt bon dia.
Hola, bon dia, buenos días.
Com estáis?
Bien, encantado de que nos atendéis en vuestro programa y dispuestos a hablar un poquito con vosotros de lo que pasa en nuestra empresa.
Vamos a empezar por el principio y yo me gustaría preguntaros a los dos, antes de ir al kit de la cuestión, ¿cómo dos profesionales como vosotros habéis vivido esas semanas intensas después del accidente ferroviario que ha habido? Bueno, ambos accidentes, porque ha habido 46 muertos, 45 en el accidente de
Adamuz
y otro en Cataluña. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros?
Bueno, empezaría yo en este caso, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en la península, en Adamuz, después en Rodalías, en Cataluña, pues se ha recordado de la forma más cruel posible que aquello de que ojalá hubiéramos revisado aquello, ojalá hubiéramos revisado lo otro, y entonces es comprensible estas movilizaciones cada uno dentro de su empresa, porque en un ejercicio de responsabilidad nos obliga a detenernos a revisar los estándares de seguridad en los que trabajamos en cada una de nuestras empresas. Yo creo que tiene que haber un antes y un después de lo que ha ocurrido, porque los profesionales, si no están en estado de shock, están con una frustración, porque salvando las distancias, un maquinista no tiene miedo a su trabajo. Ellos no tienen miedo a ir a 250 o 300 kilómetros por hora. Ellos lo que tienen ahora mismo es un desconcierto de que pueda fallar el sistema. Y nosotros, salvando la distancia, voy a repetir, en nuestra casa también nos sentimos identificados en el sentido de que durante mucho tiempo denunciamos carencias, errores, problemas, carencias en la seguridad, que son ignoradas. Entonces, en nuestro oficio, un error no es archivar mal un papel, no es pasar tipes y ya está arreglado. Puede provocar heridas que no cierran jamás. Y aunque siempre existe la posibilidad de una fatalidad, de un imponderable, lo que no es asumible son fallos del sistema. Entonces estamos obligados, y por eso nos sentamos con la empresa, porque gracias a este foco nos hemos podido sentar, porque si no, hasta ahora nos hacían poquísimo caso, a revisar qué es lo mejorable y cómo tenemos a día de hoy la seguridad, dado que estamos en constante crecimiento de frecuencias y de viajeros.
Maquinista Alfredo Gutiérrez, ¿tú cómo lo viviste?
Bueno, pues desde la familia ferroviaria y como maquinista, pues como decía el compañero, ¿no? Fueron días al principio de un cúmulo de sentimientos, ¿no? Al principio de shock, de no poder creértelo, y después, pues cuando empiezas a pensar en lo que pudo pasar allí y lo trasladas a todos los años o meses que llevamos trasladando una serie de deficiencias, que como decía el compañero Ricardo, pues evidentemente que hay que salvar las distancias, porque estamos hablando de velocidades de 200 kilómetros por hora, y aquí tenemos una línea que opera a unos 100 kilómetros por hora, pero en cuanto a volumen de viajeros por tren, nosotros estamos más o menos como un ave, estamos subiendo usuarios del orden de 400 o 500 usuarios por cada tren que circula. Nosotros y el personal, no solo nosotros, ¿no? Yo quiero romper una lanza de que se habla mucho de los maquinistas estos días, porque somos, es verdad, que la punta de lanza del tren, pero en el tren y en el ferrocarril pues hay más trabajadores que operan y tal, y poner pues un especial foco en que los interventores que tanto estamos sintiendo, ¿no?, como desde la parte de las empresas, pues están intentando que su figura quede residual. Pues vimos ya, todos pudimos comprobar en las imágenes de televisión que grabó un pasajero cómo, gracias a un interventor del IRIO, pues se mantuvo la calma, o se pudo mantener la mayor calma posible, ¿no? Todos lo recordamos. Y la interventora que iba en el Albia, pues fue la que pudo corroborar con el puesto de mando que el maquinista pues lamentablemente había fallecido y había que enviar allí todos los medios, ¿no?, posibles.
Ricardo, vamos a lo que ha pasado esta semana. Habéis pactado ya una quincena de puntos, de 48 puntos de medidas que pedíais con el gobierno de las Islas Baleares. ¿Es un avance real o solo es un primer paso?
Sería la B. Es un primer paso, porque en este contexto, claro, nosotros presentamos una batería de 48 medidas orientadas a mejorar la seguridad real y las condiciones de la explotación actual. 48 medidas que las hemos tenido que recoger nosotros de la experiencia particular que nos ha reportado cada trabajador en su puesto de trabajo. Cuando las presentamos a la empresa, esto fue un miércoles, a la siguiente reunión viernes, nos esperábamos tener los puntos trabajados y que nos dieran algunas respuestas en cada uno de ellos. Lejos de esto, lo que se hizo es entrar en materia directamente y ir punto por punto a tratarlos. Es decir, llegamos a abordar 15 puntos, pero no estaban trabajados previamente, y eso es lo triste. Yo creo que en la próxima reunión el resto de puntos espero que nos los traigan más o menos desde los técnicos de la casa, un poquito ya más desarrollados.
¿Cuáles son los ¿cuáles son los puntos más importantes que todavía quedan pendientes?
Bueno, y esto, como mi compañero los trató directamente desde el punto de vista de los maquinistas y de la gente que trabaja, te podrá hacer una correlación de estos puntos.
Ah, vale, perfecto.
Para acabarte la respuesta, estaríamos en un doble debate donde la empresa habla de estudios y proyectos a futuro y nosotros realmente lo que queremos es alcanzar, si no se pueden todos en la mayoría, acuerdos y compromisos. Lo positivo de esto, podemos decir que se ha puesto fila de agulla. Volumen de trabajo, de momento, poquito. Y si quieres, ahora le preguntas a mi compañero a ver qué es lo que se trató en estos puntos.
Alfredo, adelante.
Vale. Bueno, un poco retomando lo que comentaba Ricardo. En cuanto a que dónde nos hemos acercado, pues mira, yo me llevo la sensación de que nos hemos acercado en darnos cuenta, ¿no?, sobre todo la empresa, nosotros ya lo sabíamos y nosotros nos hemos dado cuenta porque nos lo han corroborado, de que falta una serie de protocolos, de trazabilidad y de medidas concretas también, ¿eh? Porque la gente cuando nos oye de protocolos piensa que o podemos dar la sensación de que hablamos de generalidades o banalidades. Por ejemplo, hay situaciones de protección de velocidad, ¿no?, de balizas que no están instaladas, que tienen que proteger un tren cuando va a una vía desviada o cuando tiene una curva pronunciada, y esto nos hemos dado cuenta, ya se puso de manifiesto muchas veces, pero la empresa ahora pues por fin reconoce que es verdad, que hay un fallo de seguridad extremo en estas situaciones. Y bueno, como una primera medida, en el par del nuevo tramo de la universidad al par BIT, este que es de reciente construcción, cosa que a nosotros nos sorprende que no se haya tenido en cuenta, pues de la que vienes del par BIT a la universidad es en bajada, en curva y con un cambio de aguja. Pasas de 70 kilómetros por hora a 30 kilómetros por hora sin una protección real de velocidad. Esto han dicho, nos han reconocido, esto lo van a instalar inmediatamente.
Okay.
esto hay otra serie de puntos que ellos entienden o los técnicos entienden que pueden esperar a la instalación del RTMS, este famoso que han anunciado de los 51 millones de euros de inversión. Esto sí que es verdad que será un antes y un después en cuanto a la protección de velocidad y de señalización.
Yo me gustaría preguntarte por qué es clave crear un comité de seguridad de circulación, en la circulación, perdón.
Correcto. Mira, nosotros ya veníamos detectando una deficiencia muy 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 grande, ¿no?, en lo que es la empresa, porque sí que es verdad que existe un comité de seguridad y salud que obliga a la norma, pero es un comité que se utiliza más para problemas de recolocaciones de trabajadores, ergonomía en el trabajo, pero aquí faltaba un instrumento que dé, pues que filtre o que le lleguen las deficiencias de la vía y luego a través de profesionales lo más independientes posibles dentro de la casa, pues se determinen las soluciones que haya que tener. No puede ser que un tren descarrile en Marrachí hace 6 meses, se elaboren unos informes que tras mucho pedirlos a la empresa, pues se nos da un informe de 2 hojas sobre las posibles causas del descarrilo, y 6 meses después sigamos con una limitación de 10 kilómetros por hora en ese punto que hubo el descarrilo, que un tren descarriló el vagón de atrás, al igual que pasó con el Irio, lo que pasa que aquí a menos velocidad, por lo tanto las consecuencias fueron mucho menores, pero que no haya un seguimiento ni haya, oiga, ¿y por qué ha pasado esto? Pues ese comité tendrá que determinar, ¿ha habido falta de mantenimiento? ¿No ha habido falta de mantenimiento? ¿Qué medidas hay que actuar? ¿El personal actuó, todo el mundo estuvo en su sitio y el tiempo de respuesta fue el adecuado? No, y para eso es un comité de seguridad en la circulación. Es que debemos de ser el único ferrocarril de España que no tiene este comité de seguridad en la circulación.
Se habla mucho de protocolos. Me da igual cuál de los dos me conteste a esta pregunta. En vuestro día a día está muy protocolarizado. Exacto.
Sí. Bueno, ya que estoy yo de carrerilla, pues luego si quiere Ricardo completarme, seguramente pues el tema de los protocolos es que nos damos cuenta que son en la mayoría de situaciones inexistentes. Nosotros pensábamos que a nivel que era un problema de comunicación, de que la empresa tenía unos protocolos internos que por H o por B no nos lo quería facilitar a los trabajadores, cosa que nosotros pues veníamos denunciando públicamente de que no teníamos un diálogo fluido con la dirección, pero ahora nos hemos dado cuenta de que esos protocolos no existen. Y es tan sencillo como, si pasa algo en algún sitio determinado, ¿cómo debe de actuar el personal? Si alguien denuncia o pone de manifiesto que una unidad tiene un problema eléctrico y el maquinista lo pone en conocimiento de alguien y luego ya no se sabe qué ha pasado con esa denuncia, entonces puede pasar como pasó hace 15 días, que un maquinista reportó el sábado que había un problema con una unidad de tren, que tenía un problema eléctrico. Al día siguiente nadie recogió o no sabemos la trazabilidad de la denuncia, por lo tanto al día siguiente esa unidad de tren volvió a circular y cuando llegó a la estación de Marrachí, pues junto con que tenemos un problema estructural de la corriente de la catenaria, pues esa unidad también estaba mal, pues se quemó la parte de atrás de la botonera donde estaba el maquinista sentado, se prendió fuego.
Me estás diciendo más o menos que antes había situaciones que se solucionaban de una manera informal y que ahora tendrían que estar al menos por escrito.
Correcto, se solucionaba muy de andar por casa. Y yo ya le paso el testigo a Ricardo que para que complemente esto.
Ricardo.
Bueno, creo que a todos lo ocurrido nos hace reaccionar, nos lleva a la autocrítica y a la voluntad de mejorar. Entonces, es cierto, nos damos cuenta de que muchas cosas se estaban haciendo con un más o menos. Y entonces lo que decimos ahora, que un protocolo no es una recomendación. Un protocolo tiene que ser estricto, evaluable, sagrado, para todo el mundo igual. Y ahí donde nos tengamos, y hablando en primeras instancias con la empresa, nos hemos dado cuenta que muchos no lo tenemos. Se estaba dejando un poco a la pericia del personal, a la improvisación. Y el problema es de no recoger todo aquello que pasa, estudiarlo y de ahí derivar unos protocolos para que no vuelva a pasar, Pues claro, si estamos hablando que en la península unas fisuras, microfisuras, han podido producir esto, tú empiezas a pensar, vamos, y cuando yo denunciaba que tenía un carril roto de tres dedos de ancho, o cuando yo denunciaba que había un corrimiento de tierras y no sabía ni cuándo iban a arreglar, o si habían recogido mi petición, cuando interactúan demasiadas subcontratas y no sabemos la información cómo fluye, todo esto estamos obligados a revisarlo y protocolizarlo al máximo.
Como miembros de la empresa, ¿os sentís seguros con vuestro trabajo?
Bueno, yo como maquinista tengo que reconocer que sí, que me siento seguro, si no, no, o sea, no subiría, no llevaría el tren. Pero sí que es verdad que cuando pasa una situación de estas y vienes denunciando serias cuestiones, pues un poco vamos, nosotros vamos, como lo explicaría yo, los ferroviarios vamos un poco por inercia y por responsabilidad, que tienes que salir, sales y a veces no te paras un segundo a pensar, oye, ¿y esto qué está pasando? ¿Y esto qué está pasando? El cúmulo de situaciones, pues lo que determinan cuando te paras sosegadamente a analizarlo, te das cuenta de que evidentemente el tren es seguro, pero no puede recaer la seguridad del tren en la pericia de los trabajadores.
Claro.
O sea, ese es el problema. Nosotros lo que queremos es subirnos a un tren y no tener que cruzar los dedos dependiendo de la pericia o dependiendo de que un maquinista o un puesto de mando, etcétera, pues lo hagan bien o tengan inspirados ese día ante una problemática, joder, no. Hay que, al cometer todos los trabajos que hay que hacer en la vía, protocolarizar, tener en cuenta que dejarlo todo al factor humano en el día, hoy por hoy, de la inteligencia artificial es anacrónico, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué cambiaría más rápidamente la seguridad real? ¿Más personal, más mantenimiento o mejores protocolos?
Pues son tres patas de la misma problemática. Cualquiera en la que trabajes nos lleva a mejorar. Y ahondando en lo que decía Alfredo, nosotros en ningún momento hemos querido abrir una crisis de confianza en el ferrocarril. El tren es el medio o uno de los medios más seguros para viajar. Simplemente es que la seguridad no va inherente a que tú coloques unos carriles o atornillos al suelo. Va inherente precisamente a estos niveles de exigencia que nos tenemos que obligar todos. Entonces, la seguridad se mima, se cuida, y si no has hecho bien los deberes, hay que huir del autobombo y la autocomplacencia y buscar aquellos sitios donde hay fallas y estamos encontrando que nosotros tenemos margen de mejora, y como nos está pasando un poquito como en la península, que el problema que han tenido ellos desde la liberalización es que la operatividad se ha visto mucho más tensionada, han pasado más trenes, se ha dedicado mucha inversión a lo que vende, que es mayor velocidad, mayor viajeros, trenes más largos, más compañías, y se ha olvidado un poco. El mantenimiento tiene que ir parejo, tenía que haber crecido en la misma medida. Pues SFM también está creciendo mucho. El mantenimiento tiene que crecer y los protocolos deben dejar de ser un más o menos y a ver cómo lo hacemos y sentarnos. Y es fundamental tener ese comité de seguridad en la circulación, porque es el que va a fiscalizar todo esto. Es un foro técnico capacitado para dar soluciones técnicas a los problemas que nos vayamos encontrando y hacer que los trabajadores se encuentren un marco normativo seguro y fiable. Es lo que nosotros demandamos como una línea roja. La trazabilidad y este comité.
De todos modos, Ricardo y Alfredo, ¿los usuarios del tren pueden estar tranquilos hoy por hoy?
Sí, pues, sí.
Dale.
Yo respondo categóricamente, claro que sí. Pueden ir tranquilos porque este tren, pues como la mayoría de ferrocarriles, pues está llevado por grandes profesionales que minimizan esos riesgos que nosotros estamos denunciando. Ellos los minimizan a diario con si un sitio ves que puede haber un corrimiento de tierras, pues vas más despacio de lo normal. Lo que nosotros demandamos es que si ha habido un maquinista, un reporte de que hay un corrimiento de tierras, que se mire el por qué hay un corrimiento de tierras. En ese caso, si hay un corrimiento de tierras, que se establezca inmediatamente una limitación temporal de velocidad rápidamente y que se subsane lo más rápido posible. Pero sí, el tren es seguro, los viajeros, o sea, yo subiría a mis hijos al tren de Mallorca, por supuesto. Por supuesto, ahora, evidentemente, todo es mejorable y insisto, cuando te paras y pasa una cosa de estas, de lo que ha pasado en la península, es verdad que analizándolo todo te das cuenta de que es muy mejorable la seguridad hoy en día. Con los estándares que tenemos hoy en día es muy mejorable.
Antes de terminar, me gustaría saber qué le diríais a la Dirección de Servicios Ferroviarios de Mallorca en una frase, si pudierais.
Yo le diría lo mismo que les ha pedido la inspectora de trabajo, que nos escuchen y que monten los organismos que hacen falta, que tienen todos los ferrocarriles, para estar encima de la seguridad y que sea un pilar fundamental delante.
Y yo les diría que al final se ha comprobado que no éramos unos demagogos, que teníamos razón en nuestras reivindicaciones.
Muy claros y muy concisos en vuestra respuesta. También quiero saber una frase para los usuarios del tren que nos estén escuchando. ¿Cuál sería vuestra frase?
En ningún momento ponemos en duda la seguridad del ferrocarril, sino que como vamos a más, nos queremos exigir más. Y luego, por otra parte, vuestro papel, el de los medios de comunicación, es muy importante porque tenéis un gran poder. Nosotros demandábamos cosas desde hacía muchos meses, y desde que apareció esto en prensa y las movilizaciones y se ha puesto el foco, en una noche se arreglaron todos los espejos retrovisores que pedíamos. Imagínate. En una noche se pusieron a mirar qué ocurría en la curva de Marrachí, por qué descarriló, a ver por qué teníamos todavía una limitación. O sea, quiero decir que cuando hay voluntad, las cosas mejoran. Los estándares son suficientes para ir tranquilos. Y los márgenes de mejora los conseguiremos gracias a ahora mismo a toda esta repercusión.
Una última pregunta. ¿Tenéis ahora qué calendario pendiente con el gobierno para intentar cerrar todos los puntos que se están discutiendo?
Tenemos la próxima reunión, es este martes, en la que seguiremos pues punto por punto, y aquellos que han quedado un poco desdibujados bajo nuestro punto de vista, más allá de un acercamiento, sí que es verdad, pero a la hora de concretar en acuerdo y escribir negro sobre blanco, nos estamos encontrando serias dificultades, porque una cosa es lo que verbalizan y otra cosa es a la hora de escribirlo. Y entonces, bueno, de momento tenemos la reunión el martes que viene, y si la intención de la empresa es venir a la reunión como han venido este viernes, pues yo creo que seguiremos avanzando.
Pues lo dicho, Ricardo Mas, presidente del Comité de Empresa de SFM, y Alfredo Gutiérrez, maquinista y miembro del comité. Muchísimas gracias a los dos. Adelante con este gran trabajo que estáis haciendo, no solo en la empresa, sino luchando por los derechos y reivindicaciones y la seguridad del tren en nuestra isla. Pues un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Juego la vida saltando a tu balcón. Que me atraviese el día, que me parta en dos. Si me juego la vida.
Apretadas mis tuercas en el banco de la avenida. Yo atrapada, no busco la salida.
Prefiero tu guerra a vivir en paz. Con armas de fuego que me quemen la saliva. Un nombre falso y un antifaz. Con armas de fuego que me quemen la saliva. Tu tercer beso el día que me parta en dos. Si me juego la vida saltando a tu balcón, que me atraviese el día que me parta en dos. Si me juego la vida, si me juego la vida, si me juego la vida saltando a tu balcón.
De 9 a 12, viu la gran vida. TV3 Ràdio és actualitat.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Fario que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Super 8, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervuit.com.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Les 9 i 36 minuts, ara parlam d'una idea gairebé revolucionària. Mirau, vos imagineu viure sense doblers? Idò sí. Idò, hi ha una aplicació creada aquí a Mallorca que està demostrant que el temps i el coneixement poden convertir-se també en una nova moneda de canvi. Es diu Saco App i ja té usuaris arreu d'Espanya que intercanvien serveis sense pagar ni un euro. És una proposta que posa les persones al centre de la solidaritat i recupera valors que semblaven oblidats. Però, clar, en tecnologia del segle XXI. I per conèixer millor aquest projecte, avui ens acompanya en Llorenç Sansó. Llorenç, bon dia, com estàs?
Bon dia, Juanmi. Encantat d'estar aquí. Gràcies per l'acollida.
Què és exactament això de Saco App i què proposau per poder viure sense doblers? A veure, explica'm-nos un poquet com funciona això i què és exactament.
Sí, per resumir, realment és una plataforma, no?, creada com una economia col·laborativa, ja on pues, les persones poden intercanviar habilitats empleant el seu temps com a moneda, en lloc de pues, doblers com a tal, creem una divisa real, que és el més valiós que tenim, el nostre temps, no? De tal manera, pues, permet que totes les persones pues, puguin millorar l'accessibilitat a l'ajuda, coneixements, serveis fora barreres econòmiques, que a dia d'avui, pues, desgraciadament, cada vegada és més complicat, no?
Cada vegada és més complicat, sobretot això, no?, viure sense doblers. En quin moment, Llorenç, aconsegueixes o penses amb aquesta idea? Com va sortir aquesta idea per crear una aplicació per viure sense doblers? Quin va ser aquest detonant?
Sí, és detonant. Bueno, realment va ser intercanviant precisament un coneixement amb un altre company, no? Ell també era metge, jo, bueno, m'ha dit que sector financer i, bueno, realment sempre estem de qualque manera donant ajudes de les habilitats o coneixements que un té i van dir, escolta, doncs pot ser una bona idea per allà que algú que hagi pogut desenvolupar durant anys, no?, una habilitat o una qualitat, poder posar-la en valor. Al final tothom, segur, si ara vos demanés quines habilitats teniu, podreu donar-me unes quantes, no? I si idea surt d'aquí, neix allà on pues, qualcú té una habilitat que ha pogut anar desenvolupant, com pot ser, potser, pues, tocar la guitarra. Esteu avi ha pogut ensenyar a tocar la guitarra fa moltíssims anys i toca la guitarra fa 15 anys i pots perfectament donar una classe bàsica de guitarra a qualcú que està començant, no? I neix allà on pues, qualcú pues, vulgui això, aprendre coses noves, tenir capacitat de lo millor, pues, hi ha gent que té temps i no sap què fer amb ell, no?
Sí.
Per tant, moltes vegades també trobem solució en aquestes persones, pues, que poden això, posar en valor el seu temps mort o lo millor desaprofitat.
T'anava a demanar una mica això, no? Per que vosaltres proposeu que els temps i les habilitats siguin una moneda de canvi, no? Com funciona la pràctica? Has posat aquest exemple de la guitarra, no? Un que toca la guitarra, que pugui donar classes, per exemple. Es pot posar altres exemples que la gent pugui tocar en ses mans? Mai millor dit.
Sí, evidentment. És a dir, està obert a qualsevol habilitat, coneixement o servei. És a dir, avui tenim unes 14 categories. I precisament pues, lo que posam són dues variables a l'equació. Una és la duració, quan pot durar aquest servei, i dos, el propi temps, no? Quant de minuts, que és la moneda de canvi en aquest cas, quant de minuts pues, cobraràs per aquest servei. I bueno, en el final es repeteix que és qualsevol habilitat, com, jo que sé, pues, reparacions, se torna bé, ets un manita, se torna bé reparar coses, pues, pots oferir el teu servei, o se torna bé pues, jugar a tennis, pues, pots oferir, o una classe de pàdel, surf, sí. Assessorament per declaració de la renta, és a dir, pots fer qualsevol cosa que sàpis fer i allà posar un valor.
Una de les claus ha de ser la confiança com a garantia de que la gent compleixi amb aquest acord, és a dir, que hi hagi aquest, realment aquest intercanvi?
Sí, sens dubte, la gent pues, cada vegada més no vol saber qui té davant i qui li oferirà un servei i com li oferirà. Per tant, nosaltres tenim alternatives que és la certificació, una certificació que te permetrà saber qui hi ha darrere i després, sobretot, com qualsevol altra plataforma, sistema de valoració. No? Tens X valoracions de serveis que has pogut anar fent i triaràs una persona o una altra segons la valoració que pugui tenir enrere.
Saps quanta gent s'ha baixat ja aquesta aplicació? Perquè això és a nivell de, entenc que tot Espanya, i si t'esperaves sí. Que tingués aquest creixement tan ràpid?
Bueno, a dia d'avui estem ja tocant els 2.000 usuaris actius i avui de matí ja uns quasi 260-250 serveis reals, actius, i allà on la gent pot, ja pot disfrutar. I bueno, realment sí, anem alineats bastant, no?, damunt el que teníem previst. Sí que és cert que bueno, sempre, repeteix, no estem inventant la pólvora, nosaltres ens basàvem en l'intercanvi real. Abans pues, eren 4 tomàtiques per 5 ous i a dia d'avui pues, el que estem intentant és posar en valor el que, repeteix, qualcú la major valia té, no?, que és el temps. I realment estem veient que l'acceptació és gran.
Ens queden un parell de minuts. Llorenç, jo t'hauria de fer una pregunta així de com a més personal. Que Saco hagi nascut a Mallorca és important per tu?
Sí, hombre, nosaltres, vulguis o no, la terra i arrel tira, no? Si ja pues, que pugui estar dins el centre d'una evolució digital o econòmica, pues sempre és un orgull, no? I sens dubte, jo com a mallorquí pues, estic molt content de que a dia d'avui sigui així.
Jo m'agrada, no? Això, som balear, que vols que te guanyi? I doncs, mira, nosaltres traiem aquí aquestes aplicacions. On t'agradaria veure Saco d'aquí 5 anys?
Bueno, pues creant un valor real, no? És a dir, allà on pues, les persones puguin aprofitar-se de la plataforma, creant aquesta economia col·laborativa, una comunitat real, on inclús nosaltres el que dèiem, no? És inclús poder conèixer noves amistats i poder realment fer que això sigui real. I és vera que per somiar, pues, un somia, i la idea és que inclús podes portar aquesta idea a l'estranger i crear una economia real basada en els temps a nivell mundial. Però, bueno, evidentment, això és somiar, no?
I ja per acabar, si qualcú mos està escoltant i té dubte ara de que se vulguin descarregar aquesta aplicació, què li diries perquè ho faci?
Que no ho pensi gaire, que ho provi, que vegi que realment té utilitat, de sortida tothom té minuts per poder provar-ho i que vegi que funciona, i a partir d'allà, pues, evidentment agraït si comencen a oferir serveis i donar-li una volta en aquesta comunitat que ja és ben real.
Hem xerrat amb en Llorenç Sansó, un dels cofundadors de Saco, una aplicació creada a Mallorca per viure sense doblers i que ja té usuaris arreu d'Espanya. Moltes gràcies, Llorenç. Una ferrada.
Gràcies.
La gran vida. Els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio és diversitat.
¿Quieres ir a Somoza a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donant la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con Tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Fins a les 12, escolta La gran vida.
A veure, vinga, ara és el moment de mirar la cara directament de l'actualitat, successos, crims, misteris, històries reals del dia a dia. Qui ho sap, com sempre, és el periodista i delegat de OK Diario a Balears, és en Julio Bastida, i està en tot nostre. Julio Bastida, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com estàs?
Estàs tremendo, eh?
No, perdona.
Feia un mes que no te veia.
No, 40 dies. Aquí hem de fer...
Baixes enveges...
Aquí només he de dir una cosa. La Fiscalia Anticorrupció ha d'investigar aquestes vacacions. Que és això de 40 dies per Colòmbia, per allà, tal, vinga, ja.
M'he fet...
No, La gran vida és que te va el nom com en ell. Com a dir, és que,
en sèrio... Van ser les 9 i 46 minuts.
M'està atacant gratuïtament el Julio Bastida.
No, s'ha acabat la tranquil·litat, aquí.
Ja s'ha acabat.
Aquí venia jo cada diumenge amb el Juanmi, tot tranquil.
Una bassa d'oli,
comptant de successos i tal, i aquí tu ja...
No, jo quan trip aquí som un terremoto i no pot ser.
I si la gent no sap. Clar, la gent està escoltant, no veu el que passa aquí a l'estudi. En Juanmi intenta fer un programa correctament...
Una entrevista normal.
Una entrevista correctament.
Ni ho ha notat res.
I ell està en Soboli, que li pinta i li fa coses
rares. Toques que veus i...
Si teniu qualque dubte de la meva professionalitat, no heu notat res.
Que no sé com aguantes.
Escolta'm, llavors no hi ha tranquil·litat a la Verge de Lluc. Tiroteo... De fet, tenim un sonidors...
Ara escoltarem el que realment va succeir. O sigui, nosaltres a OK Diario, a OK Baleares, varen tenir el vídeo, i si la gent ho vol veure amb imatges, pot entrar a okbaleares.com i podrà veure el vídeo i escoltar el que ara escoltarem. Com se va produir aquesta brega entre aquests dos integrants de la mateixa família i, escoltin bé, estir. Això ha estat el tir. O sigui, què va passar aquí? Resulta que hi ha dos integrants de la mateixa família...
D'una pistola de veres.
D'una escopeta. Sí, escopeta. Un rifle. Què va passar? Hi ha dos integrants d'una mateixa família que se duen molt malament, des de fa molt de temps. A Pere Grau ja hi va fa un any un enfrontament. El dia abans, és a dir, diumenge, ja se varen enganxar aquests dos i ja hi havia trull. El sendemà... s'ho va trobar dins la gelateria del carrer Greco, que això està a Verge de Lluc. Un va entrar, duia un machete, i l'altre, en sa escopeta, en sa rifle, va rompre el vidre de la gelateria. I li va encanyonar i li va pegar un tir que va donar una a sa columna i una altra a dalt.
En el sostre.
Sí, en el sostre. I, imagina't, després cadires, bates de béisbol, cadenes... de tot. I se van juntar les famílies i va haver, crec que són 6 o 7 ferits, lleus, i aquest home, pues, ha coronat total, perquè, clar, li estaven encanyonant i van partir.
I el motiu de tot això quin és?
No se sap.
Aquest com a periodista, què en sumes?
Barriada Verge de Lluc, família de clan, ja que cadascú imagini el que...
Ajuste de cuentas.
El que vulgui. Però són de la mateixa família, no són clans diferents, eh? Són de la mateixa família. I què va passar? Que varen partir, varen follir. Tres dies després, la Policia Nacional va detenir 6 persones. 5 homes i una dona. La dona va quedar en llibertat en Carles perquè no està bé de salut. O sigui, no està bé de salut. Per pegar els principis sí que té.
Per pegar magranes i mensiules.
Això són coses predines que no estan bé de salut, però diumenge en el baix, sí, sí, se'n van a ballar. I després dilluns en el PAC, tots. O sigui, bueno, bromes a part, 5 detinguts d'aquests, de 6 detinguts, 5 ahir van ingressar a presó.
Acusats de...
intent d'homicidi, tentativa d'homicidi, tenència il·lícita d'armes, lesions greus... un rosari de...
Era a presó, aquí. De condena, sí. Me refereix.
Bueno, han anat 5 a presó i els 2 principals, o sigui, és que aniran tots a presó perquè tenen antecedents. O sigui, tots tenen antecedents. Són senyor de la corona. Però aquest 2, sobretot, és que du la pistola, l'escopeta i va disparar, aquest li poden caure entre 6 i 7 anys.
Tenim un altre àudio i vos explicarem després de què se tracta.
Cristian! Le pega. Ai, prima, prima, que le pega!
Escoltam gent que li diu que le pega, ai, 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 renous, xerraven de Colòmbia i aquí un colombià no va rebre.
Sí, això estem xerrant de Passeig Marítim de Palma.
Okay.
De matinada tenim un jove colombià que fa 2 mesos que ha arribat a Mallorca i ja l'han detingut 7 vegades.
2 mesos que ha arribat, que no s'ho podrà acudir a la regularització?
No, encara no, crec que no. 7 té, ojo, alerta, no comenceu. No te fiques en vacions que després venen les preguntes parlamentàries. No?
Exacte. Sí. I els tuits.
I els tuits. Ja està. Vinga, tenim un jove colombià que té... 2 mesos que està aquí, de forma irregular, i 7 detencions per robatoris...
En 2 mesos,
sí. Ha fet bona carrera. Què passa? Que s'dedica a robar per Passeig Marítim en els locals, entre els bolsos de les dones, les carteres, en l'interior dels cotxes i tal. I després van trobar aquest home, aquest jove, que està dins un cotxe robant l'interior, i el propietari, que eren 4 joves... se'ls van trobar allà de dins.
Propietari i amics.
O sigui, el propietari i els amics. Que, a més, ja ho coneixien, perquè saben que és un delinqüent i tal. Què va passar? Per cert, els 4 joves aquests, espanyols. Anem a deixar ben clar, tenim un colombià i 4 espanyols. Aquí tothom són delinqüents, no? O sigui, ja t'he dit que tothom són delinqüents.
Exacte.
Perquè se van prendre la justícia per la seva mà i li van donar una pallissa
de ca.
Però pallissa de ca. Per tant, i que quedi ben clar que nosaltres
ni som
racistes,
no.
Ni defensam una cosa ni l'altra. Està malament robar i està malament copetjar.
Però te diré una cosa. No me ficaré dins cap vacià, però aquest colombià que fa 2 mesos que és aquí i du 7 antecedents ja de delinqüència, s'ho cercava, que és una païssa.
Ningú se cerca que li peguin a ningú.
No
se pot justificar mai, ho podem entendre.
Jo no la justifico, jo dic que s'ho cercava.
Podem entendre el moment, s'encalentida i tot això. Però no s'ha de justificar mai la violència.
Jo és que també vull sortir per Twitter. I
No. Deixa't anar. No me fiques més passions, que després venen els problemes.
Més coses. Tenim una xerrada d'un jove...
En Rubén, que és el que li va pegar.
Ah, sí?
Sí.
L'escoltam un poc.
Vinga.
Bueno, pues yo estaba en Marítimo, como cada noche casi, y bueno, vino un colombiano, que no conocíamos, lo acogimos bien, como de la familia, como siempre. Y el dueño del malecón, una discoteca donde yo suelo estar siempre, suelo ayudar a trabajar ahí, apoyo a las seguridades. Bueno, le ayudamos, le dimos todas las necesidades, comida, ropa, todo. Yo le dejé dormir en mi coche una noche, porque hacía frío, y le dije, bueno, mientras yo estoy ayudando al jefe, te puedo dejar dormir en el coche. Yo llegué, me encuentro un puente en el coche. Eso a mí ya no me gustó. Claro, yo aproveché que ya tenía coche ahí, que la grúa no lo vino a buscar, tal. Un día yo y un compañero de trabajo nos quedamos a dormir en el coche. Un amigo más también atrás. Y de repente yo me despierto y noto como unas manos aquí, como que en los bolsillos. y el cabrón pues me estaba robando, me robó el móvil y la cartera. Y bueno, yo lo vi corriendo. Yo vi una persona con un abrigo verde y unos vaqueros azules. Como era un guarro y no tiene ropa, pues iba siempre con lo mismo. Yo sabía que era él. Fui a la policía, le denuncié, tal y cual. Le dije yo, chillando, cuando se iba corriendo, que como le veía, iba a recibir, obviamente. Bueno, llegó el día que lo vi, en Marítimo. Se me cambió de acera. Se fue a donde está el agua. Y yo voy al compañero de seguridad, a José. Le digo, José, aguántame esto. Le di el móvil, las llaves del coche y tal. Madre de Dios. Voy para allá y pues le di merengue, así, para que sabrosee la cara un poquito. Lo tiré al agua y dije, bueno, yo creo que ha escarmentado. Me vuelvo a la otra acera. Estaba todo el mundo, cuando yo estaba con él, que antes de tirar al agua, ¡pégale, tírala al agua, ese hijo de puta, no sé qué! Metiendo bulla para que yo le dé. Bueno, en lo que yo vuelvo para allí con la gente, con mis amigos, los porteros, lo vemos salir del agua. Se cambia y saca una botella. La gente me dijo, ve a por él otra vez, con lo que te ha hecho lo tienes que matar. Yo pues, me paranoié con todo el apoyo de la gente ahí, me calenté, ¿qué pasa? Yo saqué la misquierramienta, y fui a por él. ¿Qué pasa? Que cuando vio la misquierramienta se cagó un poquito, mierdas, y pues se fue corriendo a la parada del bus, se creó la parada del bus, se pensaba que no íbamos a ir. Yo fui a por él y de repente mis compañeros, también le doy gracias a mi primo el parce, que fue de los primeros en darle también. Palizón que se llevó el muy desgraciado por robarme, o sea, yo le fui a pegar, mi gente vio lo que hizo, a más gente le robó, a mi gente le robó, se merecía un palizón este cabrón. Y pues bueno, le pegamos yo a mi gente, tremendo palizón, aproximadamente 30 metros de pelea, desplazándonos. Le dimos botellazos...
Bueno, no m'ho feim responsable de les opinions que sentim en aquest programa.
No, hem de dir...
Té una manera de xerrar...
Hem de dir, i hem de... Aquest jove, nom Rubén, i és un dels
que... De pallissadors.
Sí, els que li van robar, i és la víctima en el cas de que li robaven, i és l'agressor en el cas de l'agressió. He de dir dues coses. Una d'elles és que... Com sempre dèiem, no se pot justificar la violència, i aquest jove, jo mai m'havia passat, en la històrica d'un de successos,
que no és curt, eh?
un jove sortint públicament, donant-se cara, perquè l'ha donat, ha sortit per tot, per Televisió Espanyola, Antena 3, per tot, reconeguent un delicte. Perquè reconeix un delicte.
Sí, que li metió un palisson i...
I ben content, a més, eh? Això no s'ha de fer. S'ha de cridar. Si tu te roben, crides a la policia i ja està.
I la policia ja s'arreglarà.
I ja s'arreglarà. Però quin és el problema d'aquesta història? Perquè, a més, aquí hi ha una altra història. Que ningú ha denunciat a ningú. No ha denuncis.
O sigui, ni el lladre ha denunciat que el van apallissar, ni els apallissats han denunciat que el van robar.
No ha denuncis.
Cabrón tant... no denuncia Cabrón.
Però per què no se denuncien? Té un motiu molt clar. Perquè si jo me'n vaig, si jo som el colombià i me'n vaig... A la policia dir que aquest tio es m'han pegat, te diran, per què? I ells diran, perquè tu has robat el cotxe i té tots els porters de la discoteca, diu, no, aquest roba el bolso, roba la dona, tal, tal. Per tant, una mà renta l'altra, se'ls duen la cara, i aquí no ha passat absolutament res.
Tremendo. Un darrer tema, mos queden dos minuts, detingut a Palma un violador en sèrie.
Sí, és un violador en sèrie, alerta amb aquest tema, perquè estem xerrant d'un home que ha agredit sexualment a 5 dones, al Manco. Al Manco, 5 dones, i atenció, perquè també hi havia submissió química. Les dones tenien el mateix patró quan van anar a denunciar a la Policia Nacional i deien que sempre, quan estaven amb aquest jove, amb aquest home, després, és espanyol, quan arribava en a casa seva i estaven en el llit, quan s'aixecaven, no se'n recordaven de res i apareixien totalment nues dins l'habitació. Hi ha 5 dones, 5 víctimes, i la Policia Nacional mos diu, s'ofam, que estan investigant perquè se pensen que podria haver moltes més dones. Estem xerrant d'un violador en sèrie.
Buf, tremendo, això. Suposo que està tancat.
Està tancat, l'han detingut i està a presó, l'han enviat a presó, però... que això a vegades ens pensem que només ho veiem a les pel·lícules I no només a les pel·lícules, a la vida real també succeeix.
Julio Bastida, delegat de Hoquei Diario Balears, especialista en successos, tribunals i...
emergències.
I emergències, moltíssimes gràcies per passar-te amb nosaltres.
Gràcies.
Una parlada ben forta. Senyors, senyors, un poquet de música i arribem en els informatius de la 10. Vinga, fins ara.
I put on the back of my bike and we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now overcast days never turn me on, but something about the clouds.